Okay. Esta ponencia es todavía una propuesta que estoy trabajando. Estoy actualmente estudiando el doctorado en el Colegio de Michoacán y el tema de investigación está vinculado con la experiencia de la deportación diagonal repatriación de hombres migrantes deportados diagonal repatriados a la frontera mexicalense. Una de las apropiaciones que yo estoy utilizando en este momento es el término interseccionalidad, que fue retomado por Kimberly Crenshaw, que ella utilizó para a partir del análisis de caso de mujeres que ella denominó como no de color, o sea, no blancas, mujeres negras y mujeres de comunidades étnicas y minorías étnicas, perdón. Y estas mujeres, ella empezó a trabajar con ellas en distintas clínicas de atención a abuso sexual. Una de las cosas de las que se dio cuenta Crenshaw es que estas mujeres tenían más problemas que, digamos que el menor de sus problemas había sido el abuso sexual. Eran mujeres que estaban abusadas en términos estructurales, políticos, identitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me interesa el término de Crenshaw en un caso específico de varones deportados, repatriados a la frontera mexicalense? Bueno, para Crenshaw, la interseccionalidad es un punto de convergencia en el que, según su caso, las mujeres de color viven y en el que experimentan distintos tipos de discriminación, ya sea por su raza o por su género, y en el que también intervienen factores económicos, políticos y sociales de distintas índoles. Uno de estos factores se puede ver a partir de la politización de las categorías que generan nuevos tipos de violencia. Este asunto políticamente correcto de referirnos al todos y a todas, al todoas, al todox y este tipo de aseveraciones, no necesariamente hace una connotación de diversidad. Por el contrario, nos margina cada vez más. Nos va especificando de tal manera que las políticas públicas no necesariamente se amplían, al contrario, se van particularizando de tal manera que grandes, grandes cantidades de personas quedan segregadas de esas mismas políticas, incluso para quienes están realizadas, ¿no? Estas diferenciaciones son resultado de una larga cadena de actos de discriminación en los que la raza y el género, específicamente en el caso de Crenshaw, son factores determinantes, pero no por eso son los únicos. Una de las particularidades que yo estoy encontrando entre los casos de Crenshaw, de mujeres de color, abusadas por distintos tipos de violencia, y los hombres migrantes deportados, repatriados a la ciudad de Mexicali, es que experimentan violencia a partir de la raza y el género. Yo sé que suena rarísimo que los hombres experimenten violencia de género, pero sí, sí pasa. El que te digan, eres un huevón, estás completo, ponte a trabajar, aun cuando no tienes documentos cuando regresaste a tu país, bueno, que te regresaron a tu país luego de la deportación, y tienes que vivir en la calle, y entonces llegas a una construcción de una figura similar a lo que Agamben denominó como el homo sacer, que eres un sujeto desechable, como decía Ernesto también. Tiene que ver con esta construcción que nosotros tenemos del hombre. El hombre proveedor, el hombre fuerte, el que no siente, el que es insensible, el que no demuestra la depresión, el que no se puede enfermar, el que X, Y, Z. Entonces, ahí hay una discriminación por género que estamos normalizando. Decirle a un tipo, eres un pinche huevón, ponte a trabajar, sin pensar en todos los factores que intervienen en el hecho que el hombre esté buscando a partir de la limosna una manutención, en el caso específico de hombres migrantes deportados, y por qué no pensarlo, en el caso específico de muchos hombres que están en condición de calle, tiene que ver con discriminación de género. Yo estoy pensando en cuestiones de raza, todavía no termino de definir si es raza o u origen étnico, porque la Ciudad de Mexicali es mayoritariamente de piel blanca, e increíblemente en esa frontera del país todavía se hace una diferenciación entre los del norte y los del sur, los prietitos y los otros los blancos. Aunque suene extraño, así sucede. Ok, entonces, una vez que empiezan a ocurrir este tipo de discriminaciones, la politización de los discursos en los que se ayuda entrecomillado, y se protege nuevamente entrecomillado, no necesariamente corresponden a la realidad en la que los individuos para quienes fueron creados viven. O sea, que en el caso de las mujeres de color de Crenshaw haya una clínica especializada para atender delitos sexuales, no significa que les va a ayudar a concebir la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque esas mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a una ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los hombres migrantes deportados, aun cuando son ciudadanos, me parece que ya no son ni siquiera ciudadanos de segunda, son ciudadanos desechables que no existen. No hay un padrón de reingresos al país. Estos sujetos no existen, no tienen documentos y tampoco tienen la posibilidad de recuperarlos, porque el Instituto Nacional de Migración no tiene políticas públicas desarrolladas ni programas desarrollados que les permitan recuperar esa identidad nacional que les da la posibilidad de recuperar también su ciudadanía y tener acceso a trabajo, a seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces todo esto me hace cuestionar. Las políticas de ingreso al país, como el programa de repatriación humana que empezó en 2007 en Tijuana, Baja California, responden a estos mismos principios que segregan y discriminan a los repatriados. Yo diría que sí, sí, sí son políticas que segregan y discriminan. El simple hecho de utilizar categorías para diferenciar es un proceso de discriminación. No necesariamente tiene que ver, o no pensemos necesariamente en un asunto de discriminación en un sentido necesariamente negativo, o en todos los casos negativo, pero sí finalmente tiene que ver con un proceso de clasificación. Estamos clasificando a partir de este tipo de categorías. Entonces, si las políticas no están diseñadas necesariamente para cubrir o no necesariamente conocen la realidad en la que están viviendo estas personas, cuáles son los motivos que los llevaron a, sí van a generar políticas que segreguen y que discriminen a estos individuos. Y tenemos por el otro lado el gran contraste del bienvenido paisano, que son sujetos, son individuos, son migrantes, que sí son bienvenidos porque traen dinero, porque traen remesas, porque son sujetos productivos. Un deportado ya no, un deportado ya no produce, ya no le está aportando al Producto Interno Bruto del país. Es un sujeto desechable, no necesitamos ni siquiera que exista. Akil Mbembe, que es otra de las cosas que estoy explorando, tiene una noción de necropolítica. La necropolítica tiene como sentido, digamos, o uno de los muchos sentidos es definir quién puede vivir y quién no, digamos, grosso modo, ¿no? Entonces, podríamos pensar también que este tipo de programas como la repatriación humana, como el programa de repatriación humana, es una necropolítica. Podríamos pensar en ese sentido de ya no son productivos, ya no tenemos ingresos a partir de ellos, entonces no importan, no nos son necesarios, no necesitamos registrar quién entró, cuántas veces, desde dónde, por qué y de qué origen venía, ¿no? Ok, esta es una de las fotografías. Hay un lugar en la ciudad de Mexicali, Baja California, que se llama el Hotel del Migrante Deportado, que estuvo cerrado desde el 1 de julio y lo van a volver a abrir el 1 de octubre. Este lugar surge como, pues digamos, una respuesta al notorio aumento de ingresos o de repatriaciones desde la ciudad de Mexicali, a raíz de que en el año 2010 el alcalde de Ciudad Juárez hiciera una recomendación, solicitud, exigencia, digamos, a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pidiendo que ya no se deportaran a los delincuentes que estaban regresando de los Estados Unidos a su ciudad, porque, pues bueno, ¿qué iban a hacer con tantos delincuentes ahí? Así, en el discurso institucional, ¿no? Autoridades hablando de estos sujetos son delincuentes, ¿no? Bueno, entonces los empiezan a repatriar a la ciudad de Mexicali, y a partir del 2010 inicia un movimiento desde una perspectiva muy curiosa, porque lo están analizando, lo están entendiendo como vamos a resolver el problema de la deportación, no como un fenómeno, no como un conjunto de circunstancias, sino como un problema. El problema, vamos a resolver el problema de la deportación. Entonces, Sergio Tamayo, un activista en la Ciudad de Mexicali, que es además bastante polémico, empieza a trabajar con los migrantes deportados, empiezan a hacer vivible un espacio, habitable un espacio abandonado durante 30 años, que era un antiguo hotel, que ahora se conoce como el Hotel del Migrante Deportado. Y para solventar algunos de los gastos, los migrantes son estigmatizados, marcados y al mismo tiempo protegidos por ese mismo estigma, que son playeras y chalecos fosforescentes, y se paran en los carriles de los automóviles en la garita mexicalense para solicitar dinero a partir de boteo. Justamente en este punto es en donde la interseccionalidad se nota más. Aquí experimentan todo tipo de violencia, verbal, simbólica, estructural, porque además están cerca de la garita, no pueden atravesar a los Estados Unidos, deben de traer un chaleco porque si no la policía o turística o municipal se los lleva por estar pidiendo dinero en la calle, y al mismo tiempo tienen que dar del dinero que están recolectando, más del 60% de lo que están recolectando, se les da solo una pequeña ayuda para que ellos puedan hacer la cena, porque se les dan dos comidas en el Hotel del Migrante Deportado, y también están supeditados a trabajar y a participar en todas las movilizaciones que Sergio Tamay decida realizar en función de sus propios movimientos y intereses personales, ¿no? Entonces, digamos que esta fotografía para mí es muy importante porque permite ver muchas líneas cómo los atraviesan, ¿no? Ok, lo que les decía ya de las categorías sociales y la discriminación a partir de etiquetas, me voy a ir más rápido porque ya estamos en 5 minutos menos. Ok, la interseccionalidad, violencias y estigmas. Crenshaw habla de 3 tipos de interseccionalidad, que es la interseccionalidad estructural, la política y la representativa. En la interseccionalidad estructural está muy vinculada con la violencia estructural, que tiene que ver con la falta de estructuras políticas y sociales que les permita a estos individuos reintegrarse, en este caso, a una sociedad a la que, digamos, alguna autoridad dice que pertenecen. Sin embargo, ellos no se encuentran al interior de la sociedad mexicalense, no son bien recibidos tampoco por ciertos sectores de la sociedad mexicalense, y entonces tienen que acceder a lugares como el Hotel del Migrante Deportado, en el que se les cuestionan por qué llegaste, por qué viniste, etcétera, 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 en condiciones en las que está el hotel también, que no necesariamente son las mejores para habitar en la Ciudad de Mexicali, que digamos en verano llega a 50 grados, de calor, y en invierno llega a -3, -8, por ahí. Y bueno, el hotel no cuenta con ningún servicio que les permita por lo menos no sentir que se ahogan en el verano. La interseccionalidad política tiene que ver con este asunto de la politización de las identidades, pero que en este caso específicamente hay una ausencia. Del lado derecho, es la papeleta que se les entrega del lado mexicano en el Instituto Nacional de Migración, que no tiene otra cosa que un folio, más nada. En el lado izquierdo tenemos la papeleta que se les entrega al salir de los centros de detención o al bajar de los autobuses en la Ciudad de Mexicali cuando ya están para cruzar de Calexico hacia Mexicali, en el que sí vienen su nombre, su procedencia, de qué estado y en algunos casos incluso la edad. Hay una diferencia abismal. Estados Unidos sabe a quién está sacando, por qué motivos, cuánto tiempo, y México no sabe a quién está recibiendo. Finalmente, la interseccionalidad representativa, que en este caso yo la estoy entendiendo como que estos individuos necesitan acercarse a, en este caso, asirse del propio estigma. Esta es la playera que los representa, digámoslo, a Ángeles Sin Fronteras, migrantes deportados. Es una playera fosforescente, no es blanca, no es negra, es fosforescente, brilla. O sea, tú vas caminando por las calles del centro de la Ciudad de Mexicali y si ves a un hombre con una playera fosforescente, automáticamente sabes que es deportado. Y en ese momento, según la los procesos de categorización de Bodenhausen et al, perdón, lo que estás asumiendo es a partir, o la construcción de del imaginario que estás haciendo es a partir de la poca o la mucha información que contiene esa categoría en tu cabeza. Entonces, para mucha gente en Mexicali y en muchos espacios de la frontera, se entiende que un deportado es igual a un criminal. Me tocó ver a personas bajarse de la banqueta porque venía un deportado en el contrasentido. A ese grado, por ejemplo. Y bueno, la interseccionalidad, clase social y género como mecanismos de estigmatización es la propuesta en la que yo le estoy apuntando en este momento. Los hombres que son repatriados a la Ciudad de Mexicali experimentan la vida en la interseccionalidad de distintas formas, pero por factores similares a las de las mujeres de color a quienes se refiere Crenshaw. Al ingresar por la garita Calexico Mexicali, estos varones viven distintos procesos de discriminación a partir del procesamiento de los cuerpos que los sitúan en un punto de intersección en el que son segregados por su origen étnico y clase social principalmente. Al experimentar la intersección, los varones buscan espacios en los que puedan resarcir de las ausencias, de las políticas públicas funcionales, ya que las existentes no les proporcionan seguridad social ni la posibilidad de buscarlas de manera autónoma e inmediata. Y bueno, esta es la fachada del Hotel del Migrante Deportado. Muchas gracias.